Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, ahora menos en Canarias. Somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros que estemos aquí al pie del cañón, en directo, contándote las cosas que pasan, las cosas que han pasado y, por qué no, las cosas que pueden llegar a pasar. Sobre todo si no nos unimos y si no ponemos las calles juntos. Tenemos que estar juntos, aprovechando las primeras horas del día de este lunes 28 de noviembre de 2016, porque España tiene que seguir creciendo y funcionando. Y eso lo hacemos nosotros, la gente de los servicios, la gente que está limpiando, la gente que está protegiéndonos, gracias a la Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Gracias a nuestros militares, a las policías locales, a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en las recepciones de los hoteles, a la gente que está llevando en un autobús a un montón de gente. Fran Baliño hace un rato ha llegado desde Galicia y ha habido un conductor conduciendo durante un gran tiempo durante la madrugada. Así que sois los ponedores, el motor de que España funcione. Gracias por estar en la cadena COPE. Somos un programa que está en directo, lo vamos a estar hasta las 6 menos cuarto. A esa hora Carlos Herrera va a recibir la del Pulpo, base de buenas canciones. Pero si de todas las cosas que pasan nos tenemos que quedar con alguna, nos quedamos con las cosas que tienen un buen final, que tienen un final positivo, un final que nos hace sonreír y decir que la vida merece la pena, porque la vida, te aseguro que es maravillosa. Y si rebuscamos entre las noticias, no solamente hay corrupción y la muerte de Fidel Castro, no, hay muchas más cosas bonitas. Porque últimamente, pues te he contado que hay muchas campañas que se han puesto en marcha para animar a la gente a hacerse donante de médula. Y claro, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que la mayoría de esas personas pues son particulares que de un modo u otro pues se han visto afectados por la enfermedad. Pero es que esta última campaña la ha puesto en marcha la Fundación Josep Carreras. Y consta de 3 voluntarios que sobrevivieron a la enfermedad, pues que se están repartiendo durante todos estos días en la calle con folletos publicitarios en la vía pública. Y como pasa habitualmente cuando nos dan un papel en la calle, algo de publicidad, pues desgraciadamente esa hoja la cogemos y a la papelera, y si hay algún cerdo o alguna cerda, coge y lo tira al suelo. Pero por lo general lo hacemos ahí un burruñito y a la papelera. Pero es que esta vez no ha sido así. Esta vez lo que ha sucedido es que cuando la gente le echaba un vistazo a ese papel que le daban y que no era publicidad ni de un restaurante ni de nada, pues se quedaban con la boca abierta. Porque en ese papel lo que aparecía era una foto de la persona que le estaba entregando el folleto. Pero era una foto donde aparecía un tanto extraña, un tanto diferente, un tanto desmejorada. Y es que ponía en el texto, a pie de la foto, ponía: esta soy yo, me llamo Yolanda y tengo 24 años. Tuve un linfoma de Hodgkin, pero gracias a un trasplante de médula ósea, lo he superado. En negrita y en mayúsculas, valora la vida. Es una campaña preciosa, es una campaña maravillosa. Esta campaña cuenta también con un vídeo que se llama Imparables contra la leucemia y que supera ya las 300.000 visitas y ha sido compartido 10.000 veces. Y claro, pues lo cierto es que actualmente hay 28 millones de donantes en todo el mundo. Todos los enfermos, estén donde estén, en cualquier parte del globo terráqueo, de donde sean, nos da igual, pues tienen acceso a esos 28 millones de donantes. Pero ¿sabes una cosa? Que aunque la cifra parece alta, no lo es. No lo es para nada, porque es súper complicado que sea compatible un donante con un enfermo en concreto. Así que, desde Poniendo las Calles, lo que te decimos todo el equipo es que tú puedes ayudar. Y todos podemos hacerlo. Las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles y aquí está Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 van a ocurrir un montón de cosas.
Muchísimas. Pasadas las 5 viene siempre Dani Trigo. Va a poner las calles con nosotros y nos cuenta de paso pues las cosas que están preparando en el programa de Herrera en COPE. Los científicos de la Universidad de Granada están estudiando la contaminación atmosférica. No sé si tú sabías esto, Pulpo.
Sí.
Lo que quieren es saber cómo está de limpio el aire que respiramos. Y se han lanzado a un particular experimento. Lo han comprobado con un piloto que ha sobrevolado la Antártida durante más de 20 horas seguidas en un avión monomotor. En un momento conoceremos cuáles han sido los resultados. ¿Y sabes lo que es la teoría del ciudadano transparente?
Ah, pero no sé nada de eso yo.
Yo no sé, pero sí que sé que tiene algo que ver con la pérdida de privacidad.
Ah.
Pues en esto se va a detener nuestro coach Jorge Casesmeiro antes de que llegue Herrera, a ver qué nos cuenta.
Bueno, son un montón de cosas las que te ofrecemos hasta las 6:45. Recuerda, estamos en directo. Te invitamos a que des una vuelta por el resto de emisoras de radio. Todo el mundo está grabado. No hay nadie que como tú esté aportando para crecer. Nos dice José Luis Chávez en nuestra cuenta de Twitter. Dice, me voy al curre, os escucho, que tengáis un happy día. Y darle un saludo al Cari Gran de las Ondas, al Gran Herrera. Un abrazo de un ponedor. Y Pablo Sánchez Perea dice, noche de insomnio, pero estoy escuchando Poniendo las Calles. De eso se trata, de acompañarte, hagas lo que hagas. Y también de que tengas un poquito de información en cuanto al tiempo. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy vamos a tener lluvias fuertes una vez más en Baleares y en la Comunidad Valenciana, que vivió ayer un tornado frente a la costa de Sueca. Se trata de la tromba marina más nítida e imponente de la historia de la comunidad. Las imágenes que han captado los transeúntes a través de sus móviles, si es que alguno no las ha visto, son de película, merecen mucho la pena. Y ojo, porque la EMET informa de que podríamos encontrarnos más trombas como esta hoy. Lloverá también en Ceuta y en Melilla, y en el resto de la península tendremos intervalos nubosos. En la zona del Cantábrico puede lloviznar un poquito y es posible que encontremos niebla ahora por la mañana en todo el litoral peninsular.
Muchas gracias, Fran. Las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Somos un montón de gente. Yo diría que somos la buena gente.
Si algo define y caracteriza nuestro programa es la importancia que tienen en él los ponedores de calle. Son nuestra columna vertebral. Si aún no te has convencido de llamarnos, espero que escuches a estos otros.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas. Y tenía pues incluso un programa de televisión en internet donde llevaba terapeutas para que se explicaran y tal. Ya lo sabes, no sale nada, no funciona nada. Que decidimos que bueno, que por qué no intentarlo en Almería. Pero resulta que aquí pues tampoco. ¿Sabes a la conclusión que he llegado, Carlos?
¿El qué pasa?
Que entrar aquí en antena con vosotros va a ser como una especie de exorcismo, pero sin darme vuelta a la cabeza, ¿eh? Porque no creo que pudiera soportarlo.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos.
Yo creo que eso lo decís todos, pero en algún momento alguna caja sí que podríais abrir, ¿no?
No. Eso nunca. Mm. Eso la verdad es que está muy regularizado, muy controlado. Y llevas cosas que valen mucho dinero. Hombre. Y tienes que ir muy pendiente.
¿Tienes voz de jovencito? ¿Qué años tienes?
21 acabo de cumplir.
21 años, por favor.
Madre mía. ¿Quién los pillara? Muchacho.
Tenéis muy buen ambiente. Por eso os escucho todas las noches. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
Poniendo las calles.
Muchas gracias por los mensajes, por las llamadas al 950-6006.
Poniendo las calles es un programa que no tiene edad, ¿eh? Nos llaman con 21 años, con 11.
Es verdad.
Con 70.
Sí, sí, sí. Es una maravilla.
Es fantástico. Bueno, estos oyentes, por haber entrado en antena, pues tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Es que es muy sencillo. Solamente tienes que llamar al 950-6006. Entras con nosotros en directo. Nos cuentas qué estás haciendo a esta hora y te llevas el diploma. Si lo prefieres, también puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico del programa, poniendo las calles @cope.es. Y tenemos cuentas en redes sociales, tanto en facebook.com/poniendo las calles como en Twitter @poniendo calles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el lunes. Alejandro Hernández es nuestro ponedor en Twitter número 11.700. Gracias por seguirnos y gracias por redondear esa cifra tan chula. Pablo 77, bienvenido. Manu López, Eva López, Salva Parra, Raúl García, Juan Carlos Francisco, ponedores que nos siguen y que le dan a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter @poniendocalles. Te animo a que lo hagas y que vayas viendo los vídeos de las canciones que van sonando. Las 5 y cuarto, hora menos en Canarias. Esta canción nos la pedía Blasco a través de Twitter y también el otro día por teléfono. Buenos días, Pulpo and Company. Tengo muchas ganas de escuchar a Bonnie M. ¿Tendrías el detallazo de poner una? Pues aquí la tienes, hermano. Y veo que a Gustavo en Twitter también le está gustando Bonnie M. Gracias por seguirnos. Alec34 dice: buenos días desde Valencia, inundada. Y nos manda unas fotos en nuestra cuenta en Twitter especialmente increíbles, con las calles encharcadas, pero con 3 palmos de agua, ¿eh? Increíble, así que precaución.
Riadas. Bueno, Galvez Díaz dice: vaya con la aplicación esta que hemos contado hace un momentito. Dices: un atentado contra la autoestima, me quiere matar todo el mundo. Es que claro, tú imagínate. Aquí Jonathan Arbelo: no tengo relación alguna con Rosana Pulpo. Ella es Arbello de Lanzarote y yo Arbelo de Tenerife. No me importaría nada ser su hermano y de paso su representante.
Bueno, Rosana, que yo sepa, es Arbelo.
Nos pone aquí Arbello.
Arbelo, por lo menos en los créditos de los discos firma como Rosana Arbelo. No sé si es que habrá algún error o algo.
No sé, Dani Juan. Gracias. Aquí en el coche escuchándoos bajo el diluvio en Valencia, esperando entrar a trabajar en Merca Valencia, supongo que será. Y José, qué bueno. Luis Posadas: buenas noches, equipo. Aquí como todas las noches os envío un chiste por si lo queréis leer, para empezar con una sonrisa. Un beso a todos. Mira, Dani, que tú eres muy chiste. Dicen que cada uno de nosotros tenemos una media de 70 relaciones sexuales al año. Menudo diciembre me espera.
Hay que ver los ponedores qué sexuales son, de verdad. Está bien. Son las 5:16, hora menos en Canarias. El teléfono es gratuito, es el 900-50-60-06. Ponedor que entra en antena, ponedor que recibe el diploma de Poniendo las Calles. Así te conviertes en un ponedor diplomado, con la bandera de España, por supuesto que sí. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo, buenas noches.
Buenos días.
Buenos días, perdona.
Claro, nosotros somos un despertador. ¿Dónde estás ahora mismo, Mo?
Estoy ahora mismo en Narbonne, en Suiza, en el cantón Turgovia.
Ajá, y qué raro, ya suena raro todo, ¿verdad?
Sí, la verdad.
¿Dónde estás exactamente ahora mismo? ¿En la calle, en un local, en una oficina?
En una gasolinera aparcado para no tener ningún percance por estar al teléfono. Es que no llevo manos libres.
Ajá. ¿Y qué haces en Suiza ahora mismo, Jesús?
Pues mira, viviendo, la verdad, viviendo, dándole patadita al baloncito y nada, aquí, haciendo lo mejor posible.
Ajá, pero ¿cuál es tu profesión, Jesús?
Mi profesión, yo soy comercial.
Sí.
Y trabajo en una empresa bastante grande, Conforama, vamos.
Hombre, la de los sofalitos y esas cositas, ¿verdad?
Exacto, tenemos para todo, tenemos para todos los gustos.
Uh-huh. Además, estáis en un montón de núcleos comerciales por toda España, ¿no?
Correcto. Ajá. Y en Suiza también hay un montón de sucursales.
Qué bueno. ¿Y Conforama es una marca española?
No, creo que es francesa, si bien recuerdo.
Ajá. ¿Y qué tal van las ventas?
Uf, pues de momento estamos esperando a que empiece el tirón de Navidad, la verdad.
Pero en el Black Friday habréis vendido muchos silloncitos y esas cosas.
Mira, eso ha sido una buena palabra. Sí, el Black Friday fue un día muy, muy fuerte, la verdad.
Uh-huh. ¿Y hoy atacáis con el Cyber Monday?
Eso por aquí menos, en Suiza menos se usa. Pero bueno, que estamos ahí también de ofertas todavía, con el tema del Black Friday Weekend. O sea, todo el fin de semana y el lunes incluido.
¿Y tenéis previsto algo para el miércoles Works?
Madre mía, ahí me has pillado.
Escúchame, ¿cómo son los sofalitos grandes que tenéis?
Pues son muy cómodos, yo tengo uno en casa para cumplir con la empresa, ¿no?
Pero ese es el de obligada compra, ¿no?
Por supuesto, y con un descuento bien hecho.
del 90%, ¿no?
Uf, Dios mío, ojalá me lo hubieran regalado.
Jesús, ¿tienes acento de Murcia?
Sí, la verdad es que vivo en Murcia, Alcantarilla, y quiero saludar, si se puede, quiero saludar a unas cuantas personas luego, cuando me dejes un segundito solo. Y nada, sí, Murcia. Y, por cierto, tú has estado en Murcia también, me he enterado.
Hacho, tío, claro que sí.
Ay, Dios mío, me ha dicho hacho y todo.
Claro, he estado un montón de veces en Murcia. A mí Murcia es como mi segunda patria.
Ay, Dios mío, qué bien suena eso. Sobre todo que la verdad que es que estamos aquí en Suiza, estamos fuera de España y tu programa, el buen rollo, la verdad, y sentirse de alguna manera cerca. O sea, aunque estamos bastante lejos, pero bien, España está cerca. Y mucha nostalgia, y cuando te escucho repartiendo los periódicos me acuerdo, cuando sale algún tema respecto de Murcia o algo, siempre digo, madre mía, sí, Murcia.
Es que eres de Murcia.
Total, 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 la verdad.
Oye, pues
me encanta la fiesta de primavera, todas esas cosas,
claro,
que hacen.
Eso es el sentido, en el bando de la huerta, claro.
Uf,
claro. Y en Alcantarilla, además, que tenéis ahí la fábrica de Ero.
Sí, exacto, a la entrada. Y luego también en Alcantarilla tenemos la fiesta esta de la bruja. No sé si has oído hablar alguna vez lo de la bruja.
No, he oído hablar lo del tren, pero del otro no.
El tren de la bruja,
es
ya.
Es correcto.
Ya. Pues decirte que de verdad soy un total fan de ti. No sé, conocí el pulpo como un término en un grupo de WhatsApp y me puse a buscar en internet, y cuando encontré un YouTube diciendo tú delante de una máquina asfaltadora que empezaba un programa tuyo.
Ah, sí, verdad, lo he pasado.
A eso me tengo que enganchar, porque yo me identifico con eso. Yo soy un ponedor de calles, la verdad.
Uh-huh. Pues es que yo creo que este programa ha empezado y ha nacido para reivindicar el valor de la gente que estáis al otro lado de la radio, ¿eh? O sea, la gente que aportáis para que España funcione, para que los servicios estén correctamente al tanto y haciendo sus labores. Si la gente que curra de noche, el día no funcionaría, seguro, ¿eh? Me apuesto,
total,
vamos, la vida,
total,
¿eh?
Totalmente de acuerdo, totalmente.
Venga, Jesús, vamos con los saludos que quieras hacer, porfa.
Pues mira, quería saludar a mi suegro Francisco López Tortosa, que está con la almohada encima del móvil.
Está con la almohada encima,
sí,
del,
sí,
móvil.
No, mi suegro es que es un crack, o sea, es un crack de la COPE, y siempre está con la COPE, duerme con la COPE debajo de la almohada, la verdad.
Qué bien.
Y quería saludar a Micaela, que es mi cuñada. Quería saludar también a Noelia, mi mujer, a Jorge, a Sergio, a María, a toda la familia, la verdad, a Mariam, a César, a todos los quería saludar, y que los echo muchísimo de menos y que sigo soñando con poder estar estas Navidades con ellos ahí en España, la
no
verdad.
No te queda nada, Jesús, ya estarás aquí dentro de poco, pero escucha, que estos saludos nos sirvan para que no les vuelvas a llamar, ¿eh? Que ya te veo yo, ya te estás ahorrando la llamada.
Sí, sí, sí. No, desde luego, pero que yo voy a ir en persona. Yo sueño con eso de estar allí. Llevo 5 años que no estoy en Navidades en España y me hace mucha ilusión, a ver si pudiera ser esta vez.
Claro que sí, Jesús. Te vamos a mandar un diploma que acredita que eres ya un ponedor oficial y diplomado. O sea, que ya más no le puedes pedir la vida.
Totalmente. Y muy agradecido, la verdad. Lo voy a poner en un sitio muy especial, Pulpo. Te lo puedo asegurar.
Especié. Muchísimas gracias, Jesús.
Gracias a vosotros y seguid así, que hay mucha gente que os escucha y nos sentimos muy acompañados, la verdad.
Eso es lo importante. Gracias, Jesús. Un abrazote, hermano.
Un abrazo, hermano. Te quiero, tío. Venga.
Hasta luego.
A ver si nos viéramos en alguna fiesta en Murcia.
Yo me imagino que este año volveré al bando de la huerta, así que me imagino que allí estaré accesible para todos.
Ok.
Un abrazote.
Dicho, un abrazo y hasta
luego.
Pronto.
Hasta luego.
Adiós.
Las 5:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Sergio Zorita nos dice ahora mismo, cuidado por Zaragoza que hay muchísima niebla. Así que si ponemos las calles torcidas es porque no vemos. Besos. Gracias, Sergio. Las 5:23, a partir de las 6, Herrera está en COPE. Y aquí tenemos ya algunas de las cosas que se van a tratar en el programa de hoy, ¿verdad, Dani?
Sí, lógicamente la muerte de Fidel Castro ha dejado todo lo demás en un segundo plano. Es verdad que contaremos la última hora de lo que pasa en España y en el mundo, pero nos vamos a centrar mucho en esos actos de homenaje que comienzan en el día de hoy, que se van a prolongar toda una semana, y que hoy podremos tratar con Norberto Fuentes, que es autor de varios libros, entre ellos la autobiografía de Fidel Castro y de Dulces Guerreros Cubanos, lógicamente una persona que sabe mucho tanto de la figura de Fidel Castro como de lo que puede pasar a partir de ahora en Cuba. El análisis hoy con Chencho Arias, con Gloria Alomana, con Ignacio Camacho y con Edurne Uriarte. Y solo una cosa más, porque vamos a estar en Bagdad, en Irak, porque hoy la tarde Ángel Espósito Tron y el equipo de la tarde se ha ido a Irak para emitir su programa desde allí. Están con el contingente español en Irak, entre otras cosas, están entrenando a los militares iraquíes para enfrentarse, pues, por ejemplo, a las bestias del Daesh. Allí está el contingente español y allí está también Ángel Espósito, con el que hablaremos también a lo largo de la mañana.
Fíjate, hablamos de la gente de servicios y de la gente que nos protege. Es que fíjate lo que nos cuenta Rubén en Twitter. Buenos días, vamos a darle al día. Ya vamos a San Pedro a proteger a la población de los maleantes.
Sí, señor.
Qué buena. Señor. Nuestros militares, nuestra Guardia Civil, nuestra policía, gracias por estar al otro lado y siempre protegiendo a los ciudadanos. Hoy es 28 de noviembre, Santos Catalina Labouré, religiosa, Hilario Confesor y Teodora Consagrada. Dani Trigo, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias por estar con nosotros desde Valencia, Seguridad Social.
Y José Manuel Fouto, buenos días Pulpo y Bea y ponedores, yo poniendo las calles en el puerto de Vigo. Mira dónde se encuentra.
Ah, qué
nos
bonito.
Manda esta foto.
Buena foto.
Oye, Manuel Jesús nos envía una recetita. Dice que seguro nos va a gustar. Salmón con nata. Pones en la cazuela dos o tres cucharaditas de aceite de oliva. Cuando ya está calentito, el salmón, vuelta y vuelta. Pochas la cebolla. Vuelves a poner ya el salmón. Encima la cebolla pochada, agregas sal y cuando haya pasado unos minutitos, vino blanco. Que sea bueno, ¿eh? Mm. No vale de estos de 50 céntimos. No. Y después pones la nata líquida, 15 minutos al fuego y con una cucharita vertiéndolo sobre el...
Y tan ricamente, para arriba.
Dice que apartas del fuego y listo para tomar. En frío está aún más rico.
¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien!
Si no estamos preparados, quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado. No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo. No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado de muy buenas intenciones sin entregar nada a cambio. Si no estamos preparados,
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estás poniendo las calles conmigo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hacemos un programa para toda la gente que no puede dormir y también para la gente que está aportando y que hace crecer España. Somos el programa de los currantes, de los estudiantes, de la gente que aporta para que España crezca. Y ya sabes que hace unos días conocíamos una noticia que nos llegaba desde la Antártida. Resulta que un piloto español acababa de sobrevolar la Antártida durante más de 20 horas ininterrumpidas. Ahí está el puntazo, 20 horas ininterrumpidas. Y además lo hizo en un avión monomotor, con un solo motor. Y muchos os preguntaréis qué ha llevado a cabo esta proeza, por qué lo ha hecho. Bueno, pues lo ha hecho para ayudar a científicos españoles a medir el nivel global de la contaminación que tenemos en la atmósfera. Uno de esos científicos es Lucas Alados, catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada, y ya está aquí poniendo las calles en COPE. Lucas, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué pasa? Que estamos acabando con el planeta, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que estamos haciendo más de lo que debemos hacer.
Es que, y no nos damos cuenta, ¿eh? Y que tengamos que mandar un hombre ahí a sobrevolar la Antártida con un monomotor tela marinera.
Pues sí, era la manera de recoger datos sobre sitios en los que no es fácil conseguir información, aprovechando el reto de un piloto que quería poner a prueba el avión prácticamente hecho en casa para ver si era capaz de cubrir esa ruta y esos territorios.
Lucas, ¿hay mucha mierda en la atmósfera? ¿Hay mucha guarrería, mucha porquería, mucha basura?
Pues la verdad es que hay muchas partículas que están contaminando la atmósfera, muchos gases también que emitimos, y que sobre todo cerca de los núcleos urbanos son realmente problemáticos. Pero el problema es que con este estudio también vemos que eso acaba transportándose a sitios bastante remotos, ¿no?
Joder, qué pena. Porque todas esas partículas, todas esas sustancias que tenemos en el aire, imagino que tendrán que aportar algo negativo al cambio climático.
Claro, claro. El tema fundamental es que el cambio climático casi siempre se está vinculando al problema del aumento del CO2, el tema de los gases de efecto invernadero. Pero hay otros agentes de cambio climático, en particular las partículas en suspensión, lo que llamamos aerosoles, que son esas partículas que pueden ser desde el polvo del desierto hasta las partículas emitidas en los tubos de escape de los vehículos, el hollín que sale, por ejemplo, de los vehículos diésel, son también agentes de cambio climático con una característica curiosa, porque algunas partículas contrarrestan el efecto de los gases de efecto invernadero y otras, justamente como ese hollín, esas partículas de carbono negro emitidas en los tubos de escape de los vehículos, contribuyen al efecto invernadero. Entonces, en cierto modo, están siendo responsables también del calentamiento global y de toda esta situación un tanto rara de la meteorología que estamos notando, porque estamos notando ya ese cambio climático de un modo más palpable.
Estamos hablando con Lucas Alados, catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada. Estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de la experiencia de sobrevolar la Antártida en un monomotor durante 20 horas para descubrir qué se está cociendo por ahí arriba. Y yo cuando veo en la televisión los reportajes de la Antártida, lo que veo es que cada vez es más pequeña, cada vez se está deshaciendo más. Yo no sé el tiempo que nos queda de Antártida, Lucas.
Bueno, de Antártida como continente nos queda, de que esté cubierto, completamente cubierto de nieve, puede que nos quede un poco menos, ojalá que no sea así. El tema, por ejemplo, importante de estas partículas que se han intentado muestrear, se han intentado analizar durante el vuelo, es que calientan la atmósfera localmente, en el lugar donde están, porque absorben la radiación solar, pero también uno de los problemas importantes es que cuando se depositan, cambian el brillo de la nieve. Hay una propiedad que los científicos llamamos albedo, que lo que mide es la capacidad de reflejar, en este caso radiación solar, de la nieve, y cuando esas partículas se depositan se reduce esa capacidad de reflejar radiación hacia el espacio, con lo cual esa nieve puede calentarse más y fundirse más rápido. Es decir que, en cierto modo, estamos hablando de algo que, bueno, es real, no es, digamos, una ciencia ficción.
Lucas, yo tengo una máxima, además lo aplico en mi casa, y es todo lo que ha hecho el planeta por nosotros y nosotros lo poquito que estamos haciendo por él, porque es que no nos ponemos de acuerdo para nada. Yo no sé si nos tenemos de verdad ya que tomar esto en serio entre todos y echar un cable para que esto pues se deje ya de destrozar, porque entre unas cosas y otras nos lo estamos cargando. Y me imagino que Miguel Ángel Gordillo, que es vuestro piloto, pues allí en el avión, en este monomotor con el que ha estado sobrevolando la Antártida durante 20 horas, sin parar, sin aterrizar ni nada, habrá visto cosas increíbles, ¿no?
Sí, de hecho estamos ansiosos por poder sentarnos con él. Él sigue su vuelo de vuelta a España después de haber atravesado la Antártida, ahora sigue por toda lo que sería la región latinoamericana, y va a seguir midiendo, porque no solo se trata de ver que hay este tipo de partículas en lugares remotos, sino verlas cerca de regiones donde se producen quemas de bosque, zonas bastante populadas, como por ejemplo Sao Paulo, volará dentro de unos días, donde realmente tenemos una fuente en la que la concentración humana es capaz de emitir muchos de estos gases de efecto invernadero, pero también partículas a la atmósfera, y realmente estamos ansiosos por ver lo que nos cuenta de los lugares remotos y de los no tan remotos, ¿no?
Claro, me imagino. ¿Qué tecnología habéis utilizado para hacer el trabajo desde el monomotor?
¿Te refieres a la instrumentación de medida?
Es correcto.
Sí, básicamente es un equipo con un principio muy básico. En realidad consiste en ir succionando el aire, hacer entrar el aire al instrumento,
sí,
y se va depositando todo lo que serían las partículas sobre un filtro de papel, en realidad una cinta de papel que va corriendo, y lo que se va midiendo es cómo ese depósito va cambiando la transmitancia, la capacidad de transmitir la luz de un diodo a través del conjunto del papel y del depósito que hay. Y bueno, es una tecnología, digamos, que también empleamos en otras campañas de medida en otros sitios. Lo que pasa es que aquí se ha tenido que apurar un poco al límite, porque esperábamos, y de hecho los valores que ahora mismo nos van saliendo son bastante pequeños, pero bueno, representativos para estar muy lejos de cualquier fuente de este tipo de partículas.
En cuanto al cambio climático, Lucas, ¿qué opinas de lo que está diciendo Donald Trump? Que a lo mejor eso ni existe.
Bueno, pues no sé, me parece que la percepción en general de este otoño, en general que pienso en Europa, es que realmente nos enfrentamos ante una nueva definición casi de las estaciones del año. Bueno, me parece que eso no es nada serio. Ha habido sucesivas ediciones del panel intergubernamental del cambio climático, y bueno, hay cuestiones que están ya bastante claras. El papel de los gases de efecto invernadero no es cuestionado en absoluto. Lo que está es por ver si hay alguno otro efectos que no están estudiados bien y que posiblemente estén enmascarando un efecto todavía mayor. Ese es el problema.
Madre mía, porque allí en la zona de la Antártida, a lo mejor, al no haber tantas vacas y por ahí entonces no se tiran tantos pedetes, pues a lo mejor no hay tanto cambio climático, ¿no? Porque hay gente que dice que también es por las vacas.
Bueno, el metano influye también, no solo son las vacas, son también los campos de arroz, son, por ejemplo, todo lo que son las turberas, generan emisiones de metano. El problema también es que el metano está atrapado en zonas que están permanentemente congeladas, cerca de las regiones polares, Y si aumenta la temperatura del planeta, ese metano puede liberarse y sería también un problema adicional. Sería como tener muchas más vacas funcionando a la vez, o sea, sería un problema grave.
Claro. ¿Sí? Lucas Alados es catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada. A partir de ahora ya es oficialmente un ponedor de calles, como nuestra audiencia. Y también, Lucas, vas a recibir el diploma que así lo acredita.
Pues, muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar poniendo calles en COPE, Lucas. Un abrazote, hasta luego.
De acuerdo, hasta luego.
Seguimos en COPE, poniendo las calles. Hora menos en Canarias, ya somos en Twitter 11.708, los últimos en seguirnos son Tony360, Concha V, Fanny Gracia, Víctor Martínez, Anka Adumi Trisei, José Luis Chávez, Ignacio Pascual y Sebas Piñero. Recuerda que si me sigue este nombre en directo en la cadena COPE.
Como Ángel de Torres, que nos ha mandado este mensaje en Facebook: como por cuestión de trabajo me levantaba muy pronto, ahora a estas horas estoy despierto. Se empecé a seguir como puente para el programa del monstruo de Carlos Herrera y ahora estoy enviciado con vosotros. Enhorabuena por el programa y un saludo para todo el equipo y para todos los ponedores, entrantes, salientes o simplemente escuchantes del programa.
Muchísimas gracias por ese pedazo de mensaje, hermano. Gracias.
José Ramón, buenos días desde la recepción del Hotel Doña Carmen. Un saludo a todos los ponedores. Ah, y lo de la médula me ha llegado. A ver si nos concienciamos pues más. Sí. Lo que hemos contado en el editorial de las 5. Venga, vamos a preparar para abrir las puertas, nos dice José Ramón. Qué José grande. Manuel, buenos días a todo el equipo de Poniendo las Calles aquí desde Coruña, poniendo el lunes con mucho ánimo, escuchando el programa que cada día se supera a sí mismo. Abrazos especiales al pulpo de Pan Factory.
Muchas gracias, Pan Factory.
Juan José Cuadros, buenas noches, pulpo desde Pamplona, que ya estuviste aquí en prefiestas de San Fermín.
Sí, señor.
3 graditos en estos momentos.
¡Qué fresquito!
Elvira Raisa dice: hola, os la pasé por email. Soy Elvira, la chica de Murcia, escritora, que llamó el jueves de la semana pasada para el diploma de ponedora de calles. Por aquí dejo también la poesía que os escribí. Dice: si quieres pasar un buen rato, divertirte y disfrutar, escucha la COPE, que con sus ases de las ondas, Carlos Moreno, Carlos Herrera, Ángel Espósito y Juan Pablo Colmenarejo, junto a sus colaboradores, todo lo que esperas de ellos te lo darán. Animando tus mañanas, tus tardes y tus noches, no te arrepentirás. Contrastando opiniones y ampliando conocimientos te llevan lejos. Música, noticias y risas, algo fundamental, tu intelecto te lo agradecerá.
¡Qué bonito!
Se quedamos ancha que las galinas.
Elvira, mil gracias. Un abrazo muy fuerte. Quiero dar la bienvenida a Tobes y también a Atleti, que dice desde Arabia Saudí: pulpo, un saludo, me alegráis las mañanas de camino a la uni. Gracias por estar en COPE.
Carlos Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos terminando de poner las calles para que dentro de un rato comience Herrera en COPE. Hay que darle la del pulpo, pero claro, también tenemos que darnos un paseíto por el gabinete Psicopaidos. Ahí encontramos a nuestro coach, es Jorge Casesmeiro, y qué buenos consejos nos suele dar este hombre. Jorge, buenos días.
Buenos días a todos.
El otro día me dejaste estupefacto con el tema del ciudadano transparente. El tema de la privacidad, hay un montón de cosas que se quedaron en el tintero, Jorge. ¿Te parece si empezamos otra vez a recordar cositas?
Pues me acuerdo perfectamente y encantado de volver sobre el tema, que es inagotable y muy importante, ¿no? Eso del ciudadano transparente, ¿no? O del súbdito de cristal, que sí. Decía, era un concepto de un sociólogo alemán, Wolfgang Sofsky, que dio un libro maravilloso, un ensayo, se titula Defensa de lo privado, en el año 2009. Y entonces, bueno, pues efectivamente nos va explicando, ¿no? Como una sociedad entre los registros centrales del Estado, con todos los datos que tienen y esas bases de datos que no terminan nunca de ampliar, pues por las empresas y vamos, el mercado en general, pues vamos, que quedamos sin margen para realmente tener una información que sea solo nuestra, ¿no? Sino que todo se sabe, ¿no? Y además, pues cada vez más, pues estas empresas, estas grandes corporaciones, ¿no? Que llaman de almacenamiento de datos, pues comparten estos datos entre ellas y además, pues pueden ser, digamos, colaboradoras del Estado en cualquier momento. O sea que de alguna forma esa información pues puede dibujar un retrato nuestro, pero vamos, hasta el hueso, ¿eh?
Es que yo creo que hasta en las redes sociales, hasta delante de un iPad o delante de una tableta o un teléfono móvil conectado a internet, tenemos que portarnos bien porque nos están bicheando, nos están controlando.
Pues sin duda, sin duda. Es decir, eso que has dicho es fundamental. Es decir, nosotros, aquí, fíjate, hay dos distopías, es decir, o dos utopías negativas, ¿no? Que de las que se habla mucho al principio.
Distopías es una palabra muy bonita, ¿no? Es como bonita, una disto, sí. Pero con una pía.
Efectivamente, ¿no? Bueno, pues pían mucho las distos estas, ¿no? Pían mucho. Y estaba la del mundo feliz de Huxley, ¿verdad? Un mundo terrible, pero donde todo el mundo era feliz, aparentemente. Y estaba en 1984, aquel del Gran Hermano de Orwell, donde efectivamente el hombre estaba controlado por ese Gran Hermano y tal. Bueno, pues tenemos una mezcla de las dos cosas hoy. Es decir, tenemos un Gran Hermano que nos puede controlar perfectamente, pero al mismo tiempo, pues nosotros vamos compartiendo alegremente nuestra vida, ¿verdad? Sí. En estas redes y tal, y volcamos todo aquello que de alguna forma podíamos guardarnos para nosotros, pues bueno, pues hoy la gente lo comparte sin ningún pudor, ¿no? Pero esto efectivamente va dejando un rastro y puede tener consecuencias, ¿no?
Pues a ver qué es lo que ocurre con todo esto, porque hay gente que está preocupada con esos temas, ¿eh, Jorge?
Mira, la privacidad es muy importante. Fíjate que al hilo de Sofsky, Mark Zuckerberg, sería al contrario, ¿verdad? El creador de Facebook.
Bueno, de aquella época, claro.
Claro, mientras Sofsky nos decía pues que no querer saber ciertas cosas de los demás es un triunfo y que la privacidad es una conquista de la civilización, es decir, pues saber dónde va la gente, qué lee, qué ve, qué hace, qué vota, saber todo un poco todo esto, sus deseos y sus actividades. Pues al contrario, Mark Zuckerberg nos decía, pues hace unos años, que la privacidad es un accidente histórico. Fíjate qué curioso.
Qué raro, ¿no?
Qué curioso viniendo de pues este señor, sí. ¿No? Que se dedica precisamente a disponer de todos los datos del mundo.
Qué extraño.
¿No? Entonces, pues no es un accidente, señores. Es efectivamente es una conquista de la civilización y es un derecho fundamental que debemos preservar y conquistar cada día, ¿no? Entonces, y por supuesto ponernos al deterioro y a los asaltos que nos hacen de él, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí que tenemos un tema que desde luego va a seguir dando mucho de qué hablar y en fin, que estemos al loro.
Muy bien, Jorge Casesmeiro, nuestro coach particular, personal, le tienes en su gabinete Psicopaidos, pero también se levanta pronto para poner las calles en directo en este estudio con nosotros. Jorge, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5:44 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos terminando de poner las calles porque llega él, @CarlosHerreraCR. Buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal estás?
Hombre, muy bien porque es lunes, muy feliz, ¿eh?
Qué valor tienes, de verdad. Es que, pero eso como, porque ya llevamos un año y medio, pero ¿esto cómo lo puedes sostener?
Porque es que es así. Es que,
¿cómo que es así?
¿Tú no eres feliz un lunes? Poder venir aquí y ser feliz delante de un micrófono. Y
eso sí.
Saber que te escuchan tantos amigos y no metí en casa el domingo que llueve, además. No, no, no. Hombre, no, que no, que no, que no, que no, hombre, que no, que no. Que
eso,
no.
Eso también es verdad. Oye, fin de semana de que nos hemos metido en la cocina, ¿no? Como unos campeones.
Sí, bueno, algún detallito, alguna cosita, detalles menores, ¿no?
Detalles menores. Perfecto. Oye, Carlos, me he leído una historia que es maravillosa. Mira, resulta que John Lennon tuvo que invitar a un artistazo a compartir escenario porque se picaron entre ellos. John Lennon compuso y editó en el 74 esta canción. Mira, esta canción. Esta canción se llama Whatever Gets You Through the Night. Y John Lennon, ¿qué es lo que le pasaba? Pues que no confiaba nada en esta canción, que era de él, que la había compuesto él, que la grabó con los Beatles también, y lo que hizo es que llamó a Elton John para conocer su opinión. Total, que estuvieron tomando una copita, John Lennon se la cantó a Elton John, y Elton John dijo, me encanta, esta canción va a ser número uno. Lennon le mira con cara extraña y le dice, mira, te digo una cosa, Elton John, si esta canción llega a número uno, yo voy a hacer lo que tú me pidas. Yo voy a cumplir tu deseo. Lógicamente, meses más tarde, la canción llegó al número uno y Lennon tuvo que cumplir. Lo que le pidió Elton John a John Lennon fue que participase en un macroconcierto que se celebró en el Madison Square Garden en Nueva York el 28 de noviembre del 75. Lo que hizo John Lennon es que interpretó una canción que era esta. Esta canción, que sonó muy bien, por cierto. Y esta canción que interpretó John Lennon, pues se la apropió Elton John para hacer en las giras una de las canciones más importantes de su gira del 76. Entonces, Lennon cumplió y cantó. Pero lo que sucedió detrás del escenario, en el backstage, es que John Lennon, después de un montón de años, aproximadamente dos, estuvo separado de Yoko Ono y coincidió con ella en el camerino. Y desde ese momento y hasta el momento de la muerte, no se volvieron a separar. Fíjate, caramba, qué historia después de un concierto, ¿eh?
Qué barbaridad, oye. La verdad es que hay dos, tres piezas que grabaron juntos Lennon y Elton John.
Sí.
Y son memorables, ¿eh? Memorables. Yo las tengo como... Fíjate, hay veces que se me funden además las dos voces, ¿no?
Sí.
En esas piezas. En el iPod tienen el lugar preferente.
¿Eh? Oh, qué bien. Qué bien. Y se llevaban muy bien, ¿eh? Porque compartían los secretos de esta canción. ¿Tú crees que va a funcionar? ¿No va a funcionar? Y luego eso se trasladaba al momento de las grabaciones. Hoy estamos a 28 de noviembre, Herrera, pero en el 84 se llegó a grabar una canción que se llama Do They Know It's Christmas, una canción que compuso Bob Geldof, pues buscando que fuese un himno que fuese solidario, que fuese número uno para recaudar fondos para los más desfavorecidos, y juntó a gente como Duran Duran, Bananarama, Frankie Goes to Hollywood, U2.
Sí, todo para huir corriendo, ¿no? Vamos, es que no se salva ni uno. ¡Qué horror!
Lo estaba pensando. Digo, sí. Cuéntanos que
te ha... Es que lo has puesto uno detrás de otro y parece una cosa terrible.
¿Quién te ha dolido más, Duran Duran o Bananarama?
Pues sí, cualquiera de los dos. Hombre, Spandau Ballet, yo reconozco que alguna canción de Spandau Ballet, hombre, me interesó, ¿eh?
Sí.
Pero Duran Duran me desarregla el estómago para el resto de... Bueno, Bananarama ya ni te cuento.
Bananarama nada, ¿no?
Nada.
La producción de Stock Aitken and Waterman sonaba todo igual, parecía que era la misma canción, ¿te acuerdas?
Sí, yo.
Qué barbaridad. Oye, me imagino que ayer te llamarían para el cumpleaños de hoy.
Pues no me han llamado para ningún cumpleaños
igual
hoy.
Igual estabas fuera de cobertura. Hoy es el cumpleaños de Tina Turner, 78 años.
Fíjate, pues estaba fuera. Sí, ayer no tiré mucho de móvil, ¿no?
Claro, pues...
Claro, porque se me acabó la batería por jugar a los Pokémon. Y es que tengo una Poké parada aquí al lado de casa. Igual que en la radio, tengo una Poké parada en la espalda misma de mi estudio de la calle chiquitita, de la calle Rioja.
¿En serio?
Sí, sí.
Pero yo todavía no he jugado, y no le dejo jugar a mi hija, porque eso me han dicho que engancha, y por lo
Hombre,
que estoy
yo soy nivel 20 ya, ¿eh?
¿Nivel 20?
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad.
No, un respeto.
Sí, no, pero vamos. Bueno, vamos a escuchar a Tina Turner. Esta canción está muy bien y esta es una tía que yo no sabía que había renunciado a su... ya no es americana, no se siente americana. Se ha domiciliado, digamos, en Suiza, y que ha renunciado a ser americana. No sé qué problemilla se habrá tenido por allí recientemente.
Pues de pasta, seguramente.
¿Ah, sí?
Digo yo, no sé.
Pues sí, puede ser. Tina Turner, que literalmente se comía al que fue su marido, a Ike. Es que se lo devoró. Y
sí,
luego...
no, y algunas veces hubiera querido devorarlo de más maneras.
De más maneras, ¿no? La verdad que sí. Son canciones que ha hecho esta mujer que me parece una auténtica bárbara en el escenario, en los conciertos, me parece que es mágica. Ella es de Nutbush y esta canción está muy bien. Original es Annie Mae Bullock, una pequeña ciudad donde nació, era Tennessee, en el 26 de noviembre del 38. Tenía 18 añitos cuando se incorporó a la banda de Ike Turner para hacer los coros, pero esta canción que grabaron, le dijo Phil Spector que esta canción sin duda alguna era la mejor que había compuesto y la mejor que le iba a funcionar en su carrera. Y bueno, esta canción pinta muy bien, ¿eh?
Oye, que ya, mira, para mañana tráete, ya que has hablado de Elton y de John Lennon, ¿sí? Hay una canción de Elton que es One Day at a Time.
Ajá.
Que la canta con John Lennon.
One Day.
Es At a Time.
Vale.
Uh-huh. Y bueno, y simplemente el inicio de esa canción es sorprendente, fascinante, evocador, nos hace volar, ya verás.
Qué bien, pues nada, mañana la escuchamos, sí, porque estos dos cantando es una auténtica obra maestra, Viajamos al año 1990 porque un 28 de noviembre, un día como hoy, Axl Rose de los Guns N' Roses era ni más ni menos que absuelto y retiraban los cargos contra él porque al parecer le estaban acusando de que le había dado una paliza a un vecino y como no pudieron aportar las pruebas, pues dijeron, mira Axl, esto lo vamos a dejar así, tú dedícate a la música, pero no desguaspas a nadie. Y la verdad que Axl Rose a mí es uno de los artistas que más rock me ha regalado, ¿eh?
A mí también.
¡Qué banda!
¡Vamos! Y ahora tú me vienes a hablar de Bananarama después de esto.
Y Durán Durán, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Canción perfecta para que las calles estén puestas, para que escuche la gente ya a Carlos Herrera, que está en COPE, hasta la 1 del mediodía. Carlos.
Vea, pues hoy deberías quedarte tú, habíamos dicho.
Habíamos dicho que lo íbamos a negociar.
Sí, bueno, claro, pero es que así, negociando, me pueden dar aquí, bueno, el 2018, vamos, 2018. Se va a retirar Raúl Castro, voy a estar yo aquí negociando todavía esto.
Ay, Herrera, que estoy muy cansado. No, ha sido, claro, un fin de semana muy duro.
Y todo el mundo está muy cansado siempre. Pero aquí el que está aquí...
Dímelo aquí, del tío, dime, aquí está el tío, dímelo.
Aquí está el tío.
Ahí está. Ahí está el tío. España está deseando escucharte, Herrera.
Sí, claro.
Te toca a ti, yo te voy a seguir.
Y a ti también.
Bueno, un abrazote, mañana más.
Nada, que no lo consigo. Bueno, pues lo digo.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.